El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una nueva clase del área Educación para el Trabajo. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos que cursan el cuarto grado de secundaria.
Juntos vamos a desarrollar la ficha número 5
de la semana 19.
Y el día de hoy trataremos la tercera parte del tema:
instalaciones eléctricas.
Inmediatamente pasemos a desarrollar la actividad número 1. Escucha con atención.
Bueno, señora, ya terminé con la medición del consumo de luz.
¿Pero por qué me puso un consumo tan alto?
No se preocupe, señora. Dentro de 30 días vuelvo a medir el consumo.
Bueno, entonces tendría que comparar ambos recibos y ver la diferencia.
Claro, señora. Eso es lo que tiene que hacer.
Ah, entonces estoy más tranquila, joven.
Pero recuerde también, señora, que debe tener en cuenta el consumo del alumbrado público.
Muy bien, joven. Muchas gracias.
De nada, señora.
Qué interesante la conversación que han tenido estas personas, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se calcula el consumo de luz de tu hogar? Pues en esta clase aprenderás a medir el consumo de luz a través de la lectura de tu medidor.
Así es, amigos y amigas. Y en este caso vamos a ver que todos los medidores tienen un numerador que registra el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora. A continuación, indicaremos el método más sencillo para que puedas verificar tu consumo mensual. Escucha con atención.
En primer lugar, busca en el último recibo de pago la fecha en que la empresa eléctrica tomó lectura de tu medidor y anota esa lectura.
En segundo lugar, pasados los 30 días desde la última lectura, toma nota del nuevo número que registra el medidor.
En tercer lugar, la diferencia entre las lecturas del medidor, es decir, la segunda lectura menos la primera, debe multiplicarse por el factor que figura en tu recibo. Esto dará como resultado el consumo aproximado del mes expresado en kilowatts hora.
El factor se encuentra dentro del recuadro Detalle del consumo de su recibo.
Amigos y amigas, esto lo deben poner en práctica inmediatamente después de finalizada la clase. No se olviden.
Recuerda que debes tener en cuenta que podría existir una diferencia entre la lectura tomada por ti y la lectura tomada por la empresa eléctrica, ya que las lecturas pudieron haber sido tomadas en días y horas diferentes. Veamos un ejemplo.
En este ejemplo tenemos las dos lecturas. La primera lectura, que pudo haber sido tomada del recibo, o de lo contrario, que pudo haber sido anotada por ti. Y la segunda lectura, que ha sido anotada después de los 30 días. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos datos, Pedro?
Vamos a restarlos según lo que habíamos indicado en la tercera parte de nuestras recomendaciones.
Bien, la diferencia entre lecturas es la siguiente. Tenemos 129.170 kilowatts hora menos 129.017 kilowatts hora. Restando estas cantidades, el resultado es 153 kilowatts hora que se han consumido durante 30 días en tu hogar.
Y ahora vamos a ver el consumo aproximado del mes, que va a resultar de esa diferencia multiplicada por el factor que figura en tu recibo.
Entonces multiplicamos 153 kilowatts hora por 32 céntimos. En este momento estamos tomando este factor, pero recuerda que puede variar según lo indique la empresa eléctrica. ¿Y cuánto vas a pagar en este mes por esta cantidad de energía gastada?
48 soles con 96 céntimos.
Recuerda que en el recibo del mes también se suma el costo del alumbrado público y los impuestos respectivos a tu consumo aproximado del mes.
Así es, amigos y amigas. Entonces, ya sabemos cómo realizaremos la medida del consumo de luz. Además, sabemos que ese consumo no es solo el único, sino que también debemos sumarle el alumbrado público y los impuestos respectivos. Ahora, demos vuelta a la página para continuar desarrollando la ficha número 5 de la semana 19, dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
A continuación, amigos y amigas, hay una tabla de consumo de energía de los artefactos medidos en focos de 50 watts. Vamos a leerlos uno a uno y al costado derecho, como ustedes pueden ver, están las equivalencias que luego ustedes podrán analizar.
En primer lugar, tenemos que la aspiradora consume un promedio de 800 watts.
Una batidora consume aproximadamente 200 watts.
Una cafetera eléctrica consume aproximadamente 800 watts.
Una cocina eléctrica puede consumir hasta 7000 watts.
Un hervidor de agua puede consumir 1500 watts.
Una lavadora consume aproximadamente 500 watts.
Una licuadora, 300 watts.
Una lustradora también 300 watts.
Una refrigeradora, 200 watts.
Un televisor, 100 watts.
Una radio, 20 watts.
Una computadora, aproximadamente 300 watts.
Una plancha, 1000 watts.
Un equipo de sonido, 750 watts. Amigos y amigas, los artefactos tienen en la parte posterior una placa en donde se indica la potencia y el wattaje. De allí puedes recoger ese dato para que con él puedas calcular el consumo de ese artefacto eléctrico. Bien, vamos a recordar la fórmula para calcular el importe del consumo de un artefacto eléctrico.
Para calcular su consumo de energía, se debe multiplicar la potencia del artefacto en watts por las horas de su uso, luego por la cantidad de días por mes y finalmente por el valor de la tarifa vigente.
Bien. Antes de iniciar la siguiente actividad, amigos y amigas, les recomendamos que revisen lo que hemos venido trabajando hasta esta parte de la ficha.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical. Thank you.
pides que te olvide? Pero no tengo valor, porque mi corazón sangra una herida de amor. Porque mi corazón por ti sigue latiendo más. ¿Y cómo me pides que te olvide, amor, si en cada parte de mí tú vives?
Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Educación para el Trabajo. Continuamos conociendo otros aspectos acerca del consumo de un artefacto eléctrico y para esto vamos a desarrollar la actividad número 2.
Calcula el consumo de energía de los siguientes artefactos. Letra A. Consumo de una licuadora encendida 2 horas durante 20 días.
Bien, tenemos los datos en la tabla de consumo de energía de los artefactos que tienen arriba. Busquemos cuánto consume una licuadora.
300 watts.
Muy bien, vamos a multiplicar 300 watts por el tiempo que está encendida esta licuadora, que en este caso son
2 horas.
Además, multiplicamos por los días que ha sido usada esta licuadora, que son
20 días.
Y a este producto también lo multiplicamos con el factor de la tarifa vigente, que en este caso es
0,32.
Bien, todo esto se divide entre 1000 watts por hora. Realizamos la operación indicada y al final vamos a obtener el consumo en soles de esta licuadora que ha sido encendida durante 2 horas por 20 días en el mes.
Y este resultado es 3 soles con 84 céntimos.
Bien, ahora amigos y amigas, vamos a la parte B de esta actividad. Tenemos que calcular
el consumo de una lavadora encendida 5 horas durante 4 días.
Veamos la tabla del consumo de energía de los artefactos. ¿Cuánto consume una lavadora?
500 watts.
Escribamos entonces 500. Muy bien. Esta cantidad la multiplicamos por las horas que ha estado encendido este artefacto,
que es 5 horas.
Muy bien. Escribimos entonces 5 al costado de horas. Esto se multiplica por los días que ha sido usada esta lavadora,
que son 4 días.
Muy bien, escribimos 4 al costado de la palabra días. Todo esto también se multiplica por 0,32 soles. Al final se divide entre 1000 watts por hora. Ahora encuentren ustedes el resultado de esta operación.
De la misma manera, deberán desarrollar las partes C y D. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Capuan con orgullo. vino ya es a mamá cotinque. Color, color, ponchito ya es a mamá cotinque. Osco yo la chacona, su aramuna y cama. Osco yo la chacona, su aramuna y cama. Cancha, cancha, tigrita ya es a mamá cotinque. Cancha, cancha.
Bien, amigos y amigas, ahora vamos a dar vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Educación para el Trabajo, dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el cuarto grado de secundaria. ¿Y qué tenemos a continuación, Pedro?
Tenemos un interesante título: Preparación de una lámpara de sobremesa con una vela.
En la clase pasada, amigos y amigas, ustedes hicieron la construcción de una lámpara colgante con un frasco de vidrio, ¿verdad? Seguramente ya realizaron la exposición de sus trabajos. Ahora les vamos a enseñar cómo se prepara una lámpara original que tiene como base una vela.
Esta simpática y original lámpara puede verse muy bien en cualquier ambiente. Sobre una mesita de living, salita de estar o dormitorio, pondrá la nota cálida y ecológica. Veamos qué materiales vamos a necesitar.
Los materiales son: una vela rústica grande color café,
una pantalla pergamino ecológico,
un pedazo de tabla,
una varilla larga de metal con punta,
un portalámparas o zóquete,
un foco,
cordón eléctrico
y un interruptor.
¿Y las herramientas, Pedro?
Guantes, destornillador y pelacables.
Bien, les vamos a dar una sugerencia para que ustedes puedan escoger la pantalla adecuada para preparar esta lámpara.
Las pantallas abiertas y amplias proyectan más luz que las estrechas y cónicas.
El foco no debe verse para evitar deslumbramientos incómodos.
El tamaño debe ser armónico con la forma de la base.
Las pantallas en tonos crudos, beige y tostados producen luz dorada y suave. Las oscuras la amortiguan. Los colores verdes, azules o mostazas crean luz sugerente. Y las rojas aportan calidez.
Tienes una gama de posibilidades para escoger el tipo de pantalla que vas a utilizar en tu lámpara.
Hay otro dato que también es muy importante. Con las pantallas de papel, no debes usar focos de más de 60 watts. Se corre el riesgo de que la pantalla se queme.
Así es, amigos y amigas. Y ahora, veamos ¿cómo vamos a realizar el procedimiento para la construcción de esta lámpara?
Bien, en primer lugar, prepara la vela.
Para la vela sobre una tabla o sobre una superficie de hormigón.
En segundo lugar, calienta la varilla y perfora.
Con tus manos protegidas con guantes especiales, calienta en la cocina la varilla de fierro y entiérrala en el centro de la vela, de arriba a abajo, con suaves movimientos circulares. Repite hasta perforar por completo, calculando un diámetro suficiente como para dejar pasar el cable eléctrico por la abertura.
En tercer lugar, abre un canal lateral.
Siempre con la ayuda de la varilla de fierro caliente, abre un canal lateral cerca de la base de la vela, de modo que se conecte con el orificio central.
Amigos y amigas, en esta primera parte del procedimiento, en donde hay que hacer los orificios a la vela, hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que cualquier objeto caliente en contacto con la vela hace que ésta se derrita. Entonces, hay que tener mucho pulso para introducir la varilla caliente y que pase justo por el centro de la vela. Hay que tener mucho cuidado para hacer el orificio central. De la misma manera, tener mucho cuidado para hacer el orificio lateral. Una recomendación importante: utilicen guantes especiales resistentes al calor, o de lo contrario, un trapo, de manera que al calentar la varilla no se quemen. Tengan en cuenta esta recomendación.
Así es, amigos y amigas. Y ahora veamos el siguiente paso.
En cuarto lugar, prepara el cable.
Instala el interruptor y el enchufe según las indicaciones de cómo instalar un interruptor y cómo conectar un enchufe. Introduce por el orificio el extremo del cable donde montará el portalámparas, es decir, el soquete, e instala el niple y el portalámparas según las instrucciones de cómo instalar un portalámparas.
Amigos y amigas, deben revisar las fichas de las clases anteriores para que puedan recordar cómo se realizan estas instalaciones. Bien, el quinto paso es fijar y probar.
Por último, tensa el cable desde la base de la vela y encájalo dentro del canal, de modo que la lámpara se equilibre adecuadamente al apoyarse. Pon el foco, ajusta la pantalla y enchufa.
Bien, amigos y amigas, de esta manera hemos realizado el procedimiento para la preparación de una lámpara de sobremesa con una vela. El resto lo dejamos a tu creatividad. Bien, amigos y amigas, seguramente quieren revisar nuevamente la información que les hemos dado en esta parte de la ficha, ¿verdad?
Para esto los vamos a dejar con esta pausa musical.
Y amigas, ahora demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de esta ficha. Lo que viene a continuación es muy importante.
¿Alguna vez se han preguntado por qué puede caer la luz?
Hay varios factores, tanto externos, cuando existen cortes generalizados, como del circuito interno de un hogar, que pueden originar el problema. Normalmente, estos últimos se deben a cortos circuitos, es decir, interrupciones en el suministro de electricidad causadas por piezas, conexiones o cables en mal estado, o debido a sobrecarga eléctrica que se produce cuando la capacidad instalada del sistema es superada y no es capaz de abastecer de energía a todas las salidas de electricidad activas.
Además, la capacidad eléctrica promedio instalada en viviendas es de 10 a 15 amperios, Cada amperio equivale a la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en una hora. Si agrega nuevas luces o aparatos a los de uso doméstico, refrigerador, plancha, televisor y focos, se deberá revisar y eventualmente ampliar su capacidad instalada.
Hay aparatos domésticos que consumen gran cantidad de energía. Entre otros tenemos el horno eléctrico, la lavadora, la secadora de ropa, las estufas eléctricas y los aparatos de aire acondicionado. Por el contrario, el televisor tiene un consumo bajo.
Poner en funcionamiento dos o más de ellos simultáneamente con los aparatos pasivos, como el refrigerador y los focos, bastará para colapsar el sistema.
En este caso, el corte de suministro que sigue a la descarga puede dañar no solo este tipo de aparatos, sino cualquier otro conectado a la red en ese instante. Hay que tener entonces mucho cuidado, amigos y amigas, y recordar estas indicaciones para evitar accidentes. Bien, amigos y amigas, para ustedes quedan los consejitos prácticos para el hogar y también los dejamos con la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.
Este es un pensamiento de Eleanor Roosevelt, estadounidense diplomática, escritora y defensora de los derechos sociales.
De esta manera, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.